La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de fútbol, donde vamos a vertir nuestra opinión, donde vamos a decir muchas verdades, verdades que a veces son incómodas, pero que es importante decirlas y exteriorizarlas. Hoy tenemos preparado un gran programa para ustedes. Y vamos a arrancar hablando de Luka Modric y de Giovanni Dos Santos. Sí, sí, seguramente usted está pensando, José, pero ¿cómo vas a hablar de Luka Modric y de Giovanni Dos Santos? ¿Qué tienen en común el futbolista mexicano y el futbolista croata? De hecho, tienen una cosa muy importante en común. Hay una gran similitud entre ambos. Hay un hecho histórico que posiciona a Giovanni Dos Santos y a Luka Modric en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y nos vamos a remontar al año 2008. Cuando el Tottenham decide fichar a Giovanni Dos Santos. Los Spurs, un equipo importante de la Premier, un equipo de esa segunda línea que está por debajo de los Manchester United, los Manchester City, los Chelsea y los Liverpool. Ahí abajito está el Tottenham. Podríamos decir que es el quinto en discordia, uno de los cinco grandes de la Liga Premier de Inglaterra. El Tottenham en el año 2008 fichó a Giovanni Dos Santos, que era una de las jóvenes promesas del FC Barcelona, una de las jóvenes promesas de la Masía, de esa cantera que en ese momento era la referencia del fútbol mundial, porque habían generado futbolistas de la talla de Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Xavi Hernández y un tal Leo Messi. El Tottenham apostó por Giovanni Dos Santos, que ya jugaba en el primer equipo del Barcelona, no era un titular habitual, pero tenía mucha participación. Ese mismo verano, en el 2008, el Tottenham contrata a un joven croata totalmente desconocido, un joven croata, el cual en ese entonces estaba jugando para el Dinamo de Zagreb. Su ficha le pertenecía al Dinamo de Zagreb de su natal Croacia. El Tottenham ficha a Luka Modric. El equipo de los Spurs hace un acto de presentación. Convocan a los medios de prensa, a los aficionados. Y la gran contratación, el afiche, la cara que vendía, era la de Giovanni Dos Santos. Fue un acto para presentar a lo que el Tottenham pensaba iba a ser un futbolista que podía cambiar la historia del equipo. Un jugador que podía convertirse en un histórico. Presentaron a Giovanni Dos Santos como su gran fichaje, como esa contratación estelar, ese jugador que podía darle un salto de calidad al equipo dentro de la cancha y que por su figura marketinera en México, en Estados Unidos y en España, también podía ayudar al Tottenham a posicionarse de mejor manera en el mercado mundial. Giovanni Dos Santos era presentado como la gran figura del Tottenham. Ahí, al ladito de Giovanni, estaba un tal Luka Modric. Y sí, por eso hoy quiero hablarles de Luka Modric y de Giovanni Dos Santos, porque hoy, 8 de junio del año 2022, el Real Madrid hace oficial la extensión de un año más de contrato para Luka Modric. Luka, que en este momento tiene 36 años, que ha disputado 10 temporadas ya con el Real Madrid, ha estampado su firma para completar su 11ª temporada con el conjunto merengue. Un jugador que viene de ser sumamente importante para el Real Madrid, titular en todos los partidos importantes, pieza clave para la consecución de Champions, jugador importante para la consecución de la Liga, importante también para haber ganado la Supercopa de España. Luka Modric, a pesar de su edad, a pesar de su veteranía, sigue siendo un jugador muy importante para el Real Madrid. El croata, esa renovación se la ganó en la cancha. Hoy hay futbolistas que han redefinido lo que es la longevidad de un jugador. Anteriormente, a los 33, 34 años, los futbolistas estaban acabados. Hoy hay que ir caso por caso. La edad es nada más un número. A todos les pega de manera diferente la edad porque todos los futbolistas tienen cuidados distintos. Luka Modric, un profesional en toda la extensión de la palabra, un tipo que entrena bien, que come bien, que descansa bien, que cuida su cuerpo, que monitorea sus descansos, su dieta, que se aprovecha de la medicina deportiva, las herramientas tecnológicas que hoy existen para extender la carrera de un futbolista. Luka Modric aprovecha todas esas herramientas y por eso hoy, a sus 36 años, sigue más vigente que nunca. Luka Modric es parte de esa generación de futbolistas como Cristiano, Messi, Zlatan, Cavani, jugadores que han entendido que hay que cuidar el cuerpo. Futbolistas que tienen una preparación integral, física, psicológica, fisiológica, descansos, dieta. Lo ponen todo en la balanza y por eso se mantienen en la élite. Luka Modric viene de ofrecer una de sus mejores temporadas como futbolista del Real Madrid. Y por eso, en septiembre va a cumplir 37 años. Pero no importa, el Madrid hace lo correcto. El Madrid acaba de asegurarse a un jugador que volverá a ser importante en esta nueva temporada. Es cierto, Federico Valverde, Camavinga vienen pisando fuerte. Dos futbolistas jóvenes con mayor despliegue físico que el croata. Dos jugadores que tienen la juventud a su favor. Tchouaméni, que podría ser otra contratación del conjunto merengue. El Madrid empieza a oxigenarse en la mitad de la cancha. Empieza a buscar ese recambio lógico. Porque obviamente Modric, Kroos y Casemiro no van a jugar toda la vida. Pero a pesar de que el Madrid va a tener más recursos, Modric hoy sigue siendo titular. Modric hoy sigue siendo un futbolista importante para Carlo Ancelotti y para el Real Madrid. Luka Modric es un ejemplo para todos aquellos niños que quieren ser futbolistas. Porque, a ver, hay muchos niños que dicen, yo quiero ser como Messi. Messi es único. Messi es irrepetible. Messi nació con unas condiciones importantísimas, especiales. Yo creo que hoy el niño, el joven que quiera ser deportista, tiene que apuntarle a los Cristiano, a los Modric, a los Cavani, a los Zlatan, que tienen cualidades, sí, pero que han llegado a donde están por el profesionalismo, por la disciplina y el trabajo. Con esos tres valores, además del talento que todos esos jugadores tienen, se pueden lograr cosas especiales. Modric dignifica la profesión. Modric ama tanto el fútbol que ha encontrado la manera de extender su carrera como profesional. El Madrid no le hace un favor a Luka Modric. Esa renovación, el croata, se la ganó en la cancha. Aquí la gran pregunta es, si en el 2008 Giovanni Dos Santos era presentado como el gran fichaje del Tottenham y Modric era ese fichaje secundario, ¿por qué hoy, a los 36 años, Modric firma un nuevo contrato con el Real Madrid? Mientras que Giovanni Dos Santos, a los 33 años, hoy está sin equipo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo, a los tres valores que yo mencionaba. Trabajo, disciplina, profesionalismo. Giovanni Dos Santos, mucha calidad. Solo verlo en la cancha uno se da cuenta que es un jugador distinto, que tiene cualidades especiales, el manejo de pelota, el dribbling, el regate, la magia, los goles, las asistencias. Giovanni Dos Santos pintaba para ser ese futbolista que podía transformar a la selección mexicana de fútbol y que podía posicionar al Tri en un lugar especial en el contexto del fútbol mundial. Giovanni Dos Santos se quedó corto porque en el Tottenham no brilló, le fue mal. El Tottenham lo termina prestando a su equipo filial, al Ipswich Town de la segunda división de Inglaterra. Lo prestan al Galatasaray, al Racing. No pasó nada con él. Va al Mallorca, al Villarreal. Termina jugando en el Galaxy, del Galaxy al América. Y hoy el América no cuenta con él. El equipo de Cuapa le presta las instalaciones. Giovanni entrena con el primer equipo. Va al gimnasio. Giovanni está tratando de recuperar su carrera futbolística. Pero parece ser que ese tren, donde nada más se suben los futbolistas especiales, Giovanni lo dejó pasar hace muchos años. Una lástima, porque Giovanni Dos Santos era un diamante en bruto, que no supo llevar su carrera de manera correcta. Le faltó lo que le ha sobrado a los Cavani, a los Zlatan, a los Modric, a los Messi, a los Cristiano, que además de esas grandes cualidades que tienen como futbolistas, entendieron que para brillar, que para mantenerse en la élite del fútbol mundial, se necesita una preparación integral. Hoy con talento no basta. Hoy con talento no te alcanza. Giovanni creo que lo ha entendido. Lastimosamente, el tren de la élite ya se pasó. El camión, el bus que hizo la parada hace unos años, porque Giovanni era un futbolista especial y por eso ese bus se paró frente a él. Hoy ese bus ve a Gio Dos Santos y sigue de largo. Lastimosamente, Giovanni Dos Santos nunca llegó a ser lo que pudo haber sido. Y eso aplica para su hermano Jonathan, eso aplica para Carlos Vela, para aquella generación dorada, ¿no?, que ganó el Mundial Sub-17. Todos se quedaron cortos, todos se quedaron cortos. Y después, sí, el discutido es el Tata Martino. Después, sí, apuntamos a los errores de los directivos. Que todo eso puede ser cierto. La estructura del fútbol mexicano, su formato de competencia, la falta de competitividad, que se compite nada más en la CONCACAF. Correcto, no discuto esos puntos, pero también hay que empezar a responsabilizar al jugador. Giovanni Dos Santos pudo brillar, no quiso brillar. Luka Modric sigue brillando con estrella propia. Luka Modric firma con el Real Madrid. Giovanni Dos Santos, con 3 años menos, sigue buscando un equipo que le dé la oportunidad de seguir jugando al fútbol. Con talento no basta. Si tenés talento, podés llegar a tener una carrera como la de Giovanni Dos Santos. Si tenés talento y a eso le agregás disciplina, trabajo, dedicación, profesionalismo, podés tener una carrera como la de Luka Modric. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver, hablamos de otros temas interesantes que tenemos preparado para ustedes.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Ahí me puede escribir, me puede enviar sus comentarios, sus puntos de vista, y con mucha gente los voy a leer y en la medida de lo posible les voy a responder. Es momento de hablar de Orbelín Pineda. A ver, a ustedes les consta que para mí el parámetro, el verdadero parámetro del fútbol está en Europa. Para mí el objetivo, la aspiración, la meta de cualquier futbolista tiene que ser jugar en el fútbol del viejo continente. Sin embargo, esa oportunidad se tiene que dar bajo las condiciones correctas. No hay que ir a Europa a costa de cualquier cosa. No, no. El futbolista tiene que ver cuál es el escenario correcto para poder potenciar sus virtudes. Y últimamente, el jugador mexicano, en su afán de triunfar en Europa, lo cual yo valoro, me parece, reitero, ese tiene que ser el gran objetivo. El futbolista mexicano tiene que tener esa mentalidad, pero también tiene que ser inteligente. También tiene que tomar las decisiones correctas. A ver, en los últimos años hemos visto cómo futbolistas quieren desafiar al fútbol mexicano quieren desafiar a los directivos y terminan aceptando propuestas muy malas. JJ Macías tenía una mala relación con sus compañeros en Chivas, tenía una mala relación con los directivos, se había agrandado, quería irse a Europa. ¿Y lo ficha? El Getafe, un equipo de media tabla del fútbol español. En ese entonces, Michel era el técnico del Getafe. El entrenador español, por su pasaje en el fútbol mexicano, conocía a JJ Macías. ¿Pero por qué llega Macías al Getafe? ¿Porque el equipo español pagaba absolutamente nada por el traspaso? ¿Macías llegaba gratis? ¿Parte del salario de JJ Macías lo iba a absorber Chivas? ¿Otra parte, me cuentan, lo iba a absorber el padre del delantero? Por lo cual, por una módica cifra mensual, el Getafe sumaba a un delantero interesante, a un goleador, a un futbolista de selección mexicana. Para el Getafe, el negocio era redondo, el riesgo era mínimo. Para JJ Macías, ir cuando el equipo no está realmente comprometido en tu contratación, cuando al equipo le cuesta muy poco, es jugársela. Fue JJ Macías a España y no pasó absolutamente nada con él. Hoy Macías se tuvo que regresar a México con la colita entre las piernas. Hoy juega nuevamente en las Chivas Rayadas de Guadalajara. Siempre he valorado y respetado la mentalidad de Macías. Esa tiene que ser la mentalidad del futbolista mexicano. Pero las condiciones no estaban dadas para buscar ese paso a Europa. Por eso digo, hay que buscar una oportunidad en el viejo continente, pero no a costa de cualquier cosa. Algo similar le pasó a Orbelín Pineda. Orbelín no quiso renovar con Cruz Azul, está en todo su derecho, y negoció con el Celta de Vigo. Condiciones muy similares a las de JJ Macías. El Celta contrataba a un futbolista que llegaba gratis, costo cero, un mediocampista de buen pie, jugador de selección, con trayectoria, con un buen presente y quizás todavía con la posibilidad de tener una buena proyección a futuro. ¿Pero qué pasa? El Celta, el directivo, veía a Orbelín como un buen negocio, pero nunca le consultaron al técnico. El Chacho Coudet no pidió a Orbelín Pineda. Al Chacho Coudet en ningún momento se le dijo, ¿te interesa este futbolista? Este jugador tiene X o Y características. Entra dentro de tu proyecto. Te puede sumar. Te vendría bien tener un jugador con esas cualidades. Orbelín Pineda fue al Celta porque quería cumplir una meta profesional. Reitero, lo valoro y lo aplaudo. Pero ¿era el Celta el equipo idóneo? ¿Un equipo donde el técnico no te quiere? ¿Donde el técnico no te pidió? Un equipo que te está contratando simple y sencillamente porque llegas gratis. Hoy, Orbelín Pineda se dio cuenta que tomó una mala decisión porque el Chacho Coudet contó muy poco con él. La participación de Pineda en el Celta fue prácticamente nula. No fue un jugador importante, ocupó un rol totalmente secundario, muchas veces suplente, muchas veces ni siquiera convocado al primer equipo. Y hoy Orbelín Pineda sabe que el Mundial está a la vuelta de la esquina y que no tiene participación en su equipo. El Tata Martino le habría dicho a Orbelín que si quiere jugar el Mundial de Qatar, si quiere estar dentro de la lista definitiva, necesita jugar, necesita estar en un equipo que le dé continuidad. Orbelín Pineda se ha encontrado con la misma realidad con la cual se encontró JJ Macías. Equipos que los ficharon porque el riesgo era mínimo, equipos que los ficharon porque pagaban 0 euros por su transferencia, equipos que podían darle oportunidad, pero que no estaban obligados a hacerlo. Hoy, el futuro de Orbelín Pineda queda la sensación que está en el fútbol mexicano. Orbelín necesita un equipo que le dé minutos. Orbelín necesita jugar, necesita continuidad, regularidad. Bien el Tata Martino por tener esa charla. Al final de cuentas, una cosa es ser suplente en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, Otra cosa es no jugar en el Celta, en el Getafe, equipos medio pelo, equipos segunda línea, equipos de tercera categoría en el fútbol europeo. Hoy Orbelín Pineda necesita encontrar un lugar que le permita volver a recuperar la confianza y su nivel futbolístico. Y dentro de su entorno, Chivas tiene que levantar la mano. Chivas, un equipo necesitado de talento, un equipo al cual no le sobra la plata y que tiene un universo de futbolistas reducido nada más al mercado mexicano, porque Chivas juega nada más con mexicanos. Orbelín Pineda, un jugador de selección, sería idóneo para Chivas. Además, ya estuvo en la institución. Orbelín Pineda conoce al rebaño sagrado. Orbelín Pineda sabe lo que es vestir esa camiseta. Una camiseta que pesa, una camiseta que te demanda muchísimo. Estuvo ahí un par de años el mediocampista ofensivo. Así que Ricardo Peláez, Amauri Vergara, tienen que agotar recursos. Tienen que hablar con Orbelín, hablar con el Celta. Al Celta, a ver, le convendría un buen negocio. Porque reitero, ellos no pagaron absolutamente nada por la contratación. Si Chivas puede asumir el sueldo de Orbelín, quizás pagar una módica cuota por el préstamo, sería un negocio perfecto para el Celta, para Chivas y fundamentalmente para Orbelín Pineda. Hoy en Chivas el talento no sobra. Un jugador como Pineda le vendría muy bien al rebaño sagrado, un equipo que se ha acostumbrado a navegar en la mediocridad, que aspira a clasificarse a la liguilla vía repechaje, que no le alcanza para clasificarse de manera directa, y que una vez instalado en la fiesta grande del fútbol mexicano, aspira a pasar el repechaje, quizás a pasar la ronda de cuarto de final, pero no más. Chivas hoy no está para campeón, pero con Orbelín Pineda, sus posibilidades de triunfo, sus posibilidades de tener una mejor temporada, aumentan. Porque para el mercado mexicano, Orbelín Pineda es un jugador especial, es un futbolista que puede marcar la diferencia. Así que el jugador mexicano que quiere ir a Europa, que mantenga ese sueño vivo, que luche por lograr sus objetivos, que tenga la mentalidad de salir de su zona de confort, que vaya a Europa porque allá está el verdadero parámetro, pero no a costa de cualquier cosa. Orbelín estaba muy cómodo en Cruz Azul, jugaba para el campeón de la Liga MX, un equipo que le pagaba muy bien, que le daba la plataforma para jugar en selección mexicana de fútbol. Macías era el 9 de Chivas, uno de los equipos con más historia y prosapia del fútbol mexicano, y ambos tomaron ofertas a la baja de equipos medio pelo, segunda categoría del fútbol europeo, como Getafe y Celta, y en ese entorno es muy difícil tener continuidad. Hoy, Orbelín Pineda, JJ Macías, le han enseñado a otros futbolistas mexicanos que hay que ir a Europa siempre y cuando las condiciones estén dadas. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar el podcast de hoy.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Seguimos en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy hablando de la fecha FIFA en líneas generales. Una fecha FIFA importante porque después de estos partidos que se están realizando en estos días de junio, la próxima fecha FIFA y la última fecha FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo será en septiembre. Se acabó el tiempo. Ya no hay chance para experimentar. Ya no hay oportunidad para intentar cambiar sistemas, para darle oportunidad a otros jugadores. Los entrenadores que van a estar en Qatar a estas alturas, la mayoría ya tienen definido un sistema y ya tienen prácticamente la convocatoria que van a hacer oficial para el Mundial de Qatar 2022. A ver, aquí hay que elogiar lo de la UEFA. Yo no quiero ser monotemático, pero la verdad que la creación de la UEFA Nations League fue un acierto total. Primero que todo, porque aprovecharon las ventanas que la FIFA tiene disponibles. Muchas ventanas que utilizaban los promotores para lucrar y para generar dinero con las selecciones, ahora esa plata la genera la UEFA. Ellos se aseguraron el control de todas las selecciones, pero además hicieron dos cosas fundamentales. Ofrecer competencia y competencia al nivel de todas las selecciones, porque cuando elaboraron las distintas divisiones, la verdad fue un acierto total. Los equipos de élite, las selecciones importantes de Europa en esta fecha FIFA, han tenido fogueos sumamente importantes. Partidos que les sirven para competir al más alto nivel, que les sirven para terminar de lograr esa puesta a punto, de encontrar respuestas a ciertas dudas que puedan llegar a tener los entrenadores. Les voy a mencionar algunos partidos que hemos presenciado en esta UEFA Nations League en este mes de junio. España y Portugal empataron a 1. España y Portugal son dos selecciones que no son favoritas para ganar la Copa del Mundo. No, no lo son. Pero son dos selecciones muy competitivas que perfectamente pueden llegar a una ronda de cuartos de final o a una semifinal. Son dos equipos muy bien trabajados, con dos entrenadores que tienen proceso. Son dos equipos que tienen futbolistas de mucha calidad en todas sus líneas. Queda claro que España tendrá que corregir algunos errores en defensa y después tiene que resolver ese mal endémico que ha mostrado la Roja en los últimos mundiales. Mucha posesión, pero poca generación. Mucha posesión, pero poca contundencia. Portugal, un equipo utilitario, pragmático, un equipo que apuesta a defender bien con Rubén Díaz, con Pepe, pero que hoy tiene jugadores diferenciales en el ataque. Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo, jugadores que pueden marcar la diferencia. En esta fecha FIFA hemos visto cómo Países Bajos goleó 4-1 a Bélgica. Un tirón de orejas, una llamada importante para el equipo de Roberto Martínez. A esa generación belga le llegó la hora. El Mundial de Qatar será la última oportunidad que tendrán para trascender. Los Kevin De Bruyne, los Hazard, los Lukaku, los Courtois. ¿Es Qatar o nunca? Países Bajos, la incógnita de siempre. ¿Qué selección vamos a ver? La selección de Países Bajos que puede llegar a la final como lo hizo en el 2010. O la selección que fracasó en la pasada Eurocopa. Bélgica y Holanda, lo que decíamos de Portugal y de España. No son favoritas, no son candidatas, pero ojo, que pueden llegar lejos. Vimos cómo Dinamarca y Francia, que van a compartir grupo en Qatar, dieron un partidazo. Dinamarca le ganó 2-1 a Francia. Francia, la campeona del mundo. Dinamarca, una selección que en la pasada Eurocopa llegó a semifinales. Reitero, competencia férrea, ardua. Buenos sinodales, buenos partidos. Los equipos europeos se están preparando muy bien. También vimos cómo Italia le empató a 1 a Alemania. Sí, Italia no va a estar en el Mundial, pero sigue siendo una selección importante. Yo no le quito mérito a la victoria que, por ejemplo, obtuvo Argentina contra los italianos. Portugal le ganó 4-0 a Suiza. España empató a 2 con República Checa. Alemania e Inglaterra empataron a 1. A estas alturas me entienden el punto, ¿verdad? Una competencia muy buena que promueve partidos interesantes que los entrenadores pueden ensayar, pero en partidos oficiales por los puntos contra selecciones que no te regalan absolutamente nada. Europa hoy tiene mucha calidad, pero Europa marca la diferencia por el trabajo, por la disciplina, porque han entendido que el fútbol es un deporte colectivo. Europa marca la diferencia por la capacidad de sus directivos, que encuentran cómo idear este tipo de torneos que generan todo, fútbol, espectáculo y encima dinero. Dinero que después, si se utiliza de manera correcta, puede ser bien aprovechado para mejorar la infraestructura y para seguir potenciando el fútbol en todos los rincones de Europa. Por eso, para mí, las condiciones están dadas para que nuevamente un equipo europeo gane el Mundial de Qatar. Habiendo dicho eso, a diferencia de pasados mundiales, hoy veo a las selecciones de Sudamérica, puntualmente a 3, que van a llegar de muy buena manera al Mundial de Qatar. Argentina, 33 partidos sin perder. Y en esta fecha FIFA pudo tener rivales de mayor jerarquía como Italia. Un partido que se jugó en Inglaterra, en territorio europeo. Y Argentina ganó, gustó y goleó. Argentina levanta la mano como una seria candidata por muchos factores. Porque el entrenador ha conseguido que el grupo esté sano, que el grupo sea homogéneo, solidario, donde todos pujan para un mismo lado. El entrenador le ha dado solidez defensiva, ha encontrado el equipo, quizá tiene una duda en la lateral, después todos los puestos son fijos, y lo más importante, este es un equipo y que encima tiene a Leo Messi. Un Leo Messi que cuando se pone la camiseta de Argentina es feliz y marca la diferencia. Por eso Argentina tiene que ser posicionada como una seria candidata a ganar la Copa del Mundo. Y Brasil, lo de Brasil es impresionante. A ver, es impresionante no por esta fecha FIFA. Ganarle a Japón, a Corea, no impresiona a nadie. Pero la verdad, este equipo de Tite ha perdido, no sé, un par de partidos importantes. Uno fue contra Bélgica en el pasado Mundial y el otro contra Argentina en la final de Copa América. Después, lo ha ganado prácticamente todo. Y si no ha ganado, por lo menos ha empatado. Brasil está a la altura de Argentina. Hoy Brasil y Argentina están en el mismo escalón donde están Francia, donde está, para mí, Inglaterra, Alemania, y un escalón abajo ya vendrían España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, y ahí en ese segundo escalón pongo a Uruguay. Un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que desde la llegada de Alonso se ha animado a proponer un fútbol más ofensivo, que el Mundial de Qatar será el último para jugadores históricos, para futbolistas que le han dado mucho a la Celeste, como Luis Suárez, Godín, Cavani. El Mundial de Qatar será ese cambio de estafeta, donde también se retirará Cáceres seguramente, pero Uruguay ha hecho muy bien el recambio, porque a esa cuota de experiencia le ha agregado juventud con Federico Valverde, con Pelistri, con Darwin Núñez, con Araujo. Futbolistas muy buenos, muy jóvenes, pero que ya juegan en la élite. Uruguay está posicionado para tener una gran Copa del Mundo. Después, esos son los favoritos. Después, la pelota empieza a rodar en Qatar y una pelota en el poste, un camino fácil o un camino difícil, cambian el panorama de todas las selecciones. Va a ser un fantástico mundial, porque el jugador físicamente va a llegar en condiciones óptimas. Cuando el mundial se juega en verano, los jugadores de élite llegan con una carga de 60, 65 partidos. Hoy, el mundial se va a jugar en noviembre. Los futbolistas físicamente van a llegar en un nivel fantástico. Creo que desde lo físico vamos a ver el mejor mundial en la historia. Desde lo futbolístico va a ser un mundial sumamente interesante, donde Brasil, Argentina y Uruguay se asoman para poner en entredicho y para cortar esa paternidad que han ejercido los equipos de Europa. Sin embargo, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, España, Países Bajos y Bélgica dicen no, no es momento de cambiar de estafeta. Va a ser un nivel futbolístico muy bueno, todos lo vamos a disfrutar, pero en la previa vemos cómo en Europa se trabaja mejor que en América. Y después, CONCACAF. CONCACAF, que decidió alejarse de la CONMEBOL, decidió no jugar más la Copa América, y ahí están sus equipos pagando las consecuencias, jugando torneos totalmente intrascendentes como la CONCACAF Nations League, en ese círculo vicioso donde México y Estados Unidos se enfrentan a los de siempre, a los de Centroamérica, a los del Caribe. Afortunadamente apareció Canadá, que habrá que ver cómo le va en la Copa del Mundo. Hoy CONCACAF es la principal perdedora, porque CONMEBOL entendió que los que trabajan de mejor manera son los europeos, y por eso a partir del 2024 los equipos de la CONMEBOL van a jugar la UEFA Nations League. Los europeos seguirán mejorando. América acortará la brecha. Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia se van a acercar a los de Europa porque esa competencia les va a venir muy bien. Y los de CONCACAF se van a rezagar. Y con el correr de los años, cada vez van a estar más lejos de las potencias de CONMEBOL y de las potencias de Europa. Por eso, mientras los europeos y Brasil, Argentina y Uruguay van al Mundial de Qatar con la ilusión de ganar la Copa del Mundo, México va con la ilusión de llegar al quinto partido, Estados Unidos va con la ilusión de clasificar a la próxima ronda y Canadá también. Europa y Conmebol nos ofrecen a los campeones del mundo. CONCACAF, simple y sencillamente, aporta selecciones que van a completar a los 32 participantes. Es así y punto. Muchas gracias por la sintonía. Mi nombre es José del Valle. Nos reencontramos mañana en una nueva emisión de Es así y punto.